tenemos la mesa de ciudadanos con varios temas, las entrevistas a los candidatos en tercer grado, por supuesto la ley Chayote y muchas cosas más. Quédense con nosotros.
Afortunadamente el debate provocó un repunte muy importante, crecí en las encuestas, López Obrador cayó, he seguido de manera muy intensa trabajando, doy conferencia de prensa todos los días a las 7 de la mañana.
Vamos a platicar en la sección de ciencia con Enrique Ansúrez sobre una de las emociones que a mí en lo personal más me intriga. ¿Qué es la envidia y cómo se manifiesta en el cerebro?
¿La envidia se hace o ya está programada en nuestro cerebro? De esto hablaremos en unos momentos.
Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes 14 de mayo del 2018. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchísimas cosas que comentar y compartir. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585, atodoterreno@mbs.com es el correo electrónico. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta que les hacemos el día de hoy, con la que arrancamos, ¿cómo creen que se puede evitar que se usen recursos públicos en rubros distintos a los que fueron autorizados? Y es que, más allá de el escándalo de lo que la SEP gastó en comunicación, es el ir y venir de todos los días, de todas las dependencias. El Congreso autoriza una cosa y a la hora de la hora, pues el dinero se mueve como de una bolsa para otro, acaba completamente en otros lugares. Para mayor información, este libro maravilloso, ¿Dónde quedó la bolita? Para que veamos cómo pues siempre el dinero se acaba utilizando para otras cosas. Esta es la pregunta y esto nos contestaron.
Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
¿Cómo crees que se puede evitar que se usen recursos públicos en rubros distintos para lo que fueron autorizados?
Los órganos internos hagan una supervisión adecuada y estos no sean puestos por los titulares de las dependencias como se hizo en este sexenio. Simplemente que hagan su trabajo.
Es poniendo gente con principios y valores en los cargos. No hay otra forma. Tendrías que poner otra persona a vigilar y o destinar cuentas, pero volvemos a lo mismo. Tiene que ser gente responsable, gente con valores la que maneje su dinero.
Pues yo creo que tendríamos que dejar de ser un país corrupto. Y como eso, creo que estamos dentro de los primeros lugares. Yo creo que lo veo esto muy, no es imposible, pero sí muy difícil y a largo plazo. Yo creo que tendremos que empezar por las familias a reeducar, a educar a nuestros hijos, a los futuros hombres, con valores y principios y honestidad. Eso es a largo plazo. Y ahora, pues, ¿qué le puedo decir? Tristemente, lo veo muy difícil por la clase de gobernantes que tenemos. Tristemente es lo que yo le digo.
Estado de Derecho significa sujeción de los poderes públicos a las reglas. Vemos en México que Ejecutivo, Legislativo y Judicial contravienen la legislación con regularidad. Necesitamos controles constitucionales, como por ejemplo el juicio político. El Legislativo pueda destituir e inhabilitar a un funcionario público por haber violentado la ley. Estado de Derecho es la clave para una democracia desarrollada.
A Todo Terreno.
12:06. Hoy se cumplen 8 meses con 13 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
Y la secretaria dijo que no. Que efectivamente ese papel no se había levantado. Una denuncia ese día y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
Victoria Puente.
8 meses con 13 días y en este espacio vamos a seguir contando. Saludo a Hatsiri Magallanes.
Gracias. Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la puesta en marcha del primer tramo de la autopista Cardel-Poza Rica en el tramo Nautla-Gutiérrez-Zamora en el estado de Veracruz, cuya inversión fue de 1.695 millones de pesos en beneficio de 39 mil habitantes de los municipios de Costa Esmeralda, Papantla y Tuxpan. De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se van a reducir los tiempos de traslado de Nautla a Gutiérrez-Zamora de 1 hora 15 minutos hasta 35 minutos. Con la obra, el jefe del Ejecutivo estará inaugurando la autopista número 39 en lo que va de su administración, siendo el compromiso de gobierno número 22. Posteriormente, el presidente supervisará los avances de la construcción del nuevo puerto de Veracruz con una inversión de 31 mil millones de pesos, 80% de inversión privada y 20% pública. Finalmente, comentar que en ambos actos, Peña Nieto va a estar acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y también el gobernador de esta entidad, Miguel Ángel Yunes Linares. Para MBC Noticias, Hatsiri Magallanes.
Así es, gracias. Durante el primer trimestre del año, la actividad turística en México registró cifras históricas, ya que más de 10 millones y medio de personas visitaron algún destino de nuestro país. La Secretaría de Turismo, que encabeza Enrique de la Madrid Cordero, destacó que tan solo en el mes de marzo, el flujo de turistas internacionales sumó 4 millones. La SECTUR precisó que, de acuerdo con datos del Banco de México, el flujo de turistas internacionales a nuestro país de enero a marzo de este año sumó 10.6 millones de personas, cifra superior en 12.6% respecto a los 9.4 millones que se registraron en el mismo periodo, pero de 2017. Finalmente, la dependencia agregó que el ingreso de divisas por visitantes internacionales tuvo un incremento de 7.2% al alcanzar 6.217 millones de dólares de enero a marzo de este año. Para MBS Noticias, Citlali Sáenz.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe nombrar a los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso de la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que la facultad de atracción ejercida por el INAI no debe ser un pretexto para retrasar este procedimiento. Lo anterior lo mencionó la diputada independiente y expriista Dunia Ludov. En un comunicado señaló que ahora que el INAI aprobó ejercer su facultad de atracción, esto no debe ser pretexto para seguir retrasando los nombramientos de los comisionados y seguir violando los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales de los capitalinos. Recordar que el INAI aprobó con 6 votos a favor y 1 en contra atraer 74 recursos de revisión del InfoDF ante la falta de comisionados de este órgano autónomo. Desde hace 43 días, el pleno del InfoDF se encuentra incompleto e imposibilitado para sesionar los recursos de revisión debido a que la Asamblea Legislativa no ha nombrado a todos los integrantes de este organismo. Hasta aquí el reporte.
Y por supuesto, tenemos buenas noticias. Desde Coahuila vienen las buenas noticias. Saludo a Camelia Muñoz, corresponsal de MBS Noticias.
Gracias, Pamela. Muy buenas tardes. Te informo que a fin de mantener la marca de Zarape Fino de Saltillo que se obtuvo por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, el INPI, en Coahuila se ha fortalecido la producción de esta prenda emblemática de la capital del estado, donde se cuenta con una escuela que prepara a técnicos para su fabricación, señala la secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil.
Rescatar la forma de elaboración tradicional de los zarapes. Por eso logramos incluso, primero, tener una escuela con un reconocimiento de la Secretaría de Educación como una carrera técnica. Muchos de los egresados ya hicieron sus propias empresas, o sea, ya se está generando una empresa cultural.
Hace 2 años se obtuvo la nominación de Zarape Fino de Saltillo y a través de la escuela de nivel técnico y con reconocimiento de la Secretaría de Educación se cuenta con 40 egresados que han impulsado la fabricación tradicional de la prenda, desde la selección de los textiles como la lana y el algodón, así como la obtención de los colores con productos naturales. Escuchemos nuevamente a la Secretaría de Cultura.
Hacemos desde el proceso de generar los colores con elementos naturales como la cáscara de nuez, como cebolla, como el azul añil, la grana cochinilla, desde pintar ellos mismos la lana, porque se hace con lana y con algodón.
Entre los egresados de esta escuela se encuentran personas de 15 años de edad que dominan los telares y crean los diseños del zarape, destacando el rombo que es característico y lo que distingue al producto saltillense, con lo que se ha permitido que se formen pequeñas empresas culturales para el rescate de esta tradición.
Volteen a ver a estos productores y ellos también puedan generar también ellos pues una derrama económica para ellos importante, ¿no? Esta es una manera de rescatar una tradición, de no permitir que muera, porque la tradición es eso, de generación en generación que se transmita. Aquí estamos haciendo ya que nuevas generaciones estén actualizándose, porque ahí tenemos jóvenes de 15 años que ya están haciendo diseño, incluso hasta de ropa.
Recientemente se ha extendido la aplicación de los diseños multicolores del zarape a otros productos y hay quienes empezaron este año a fabricar sandalias y tenis, todo con el fin de rescatar la milenaria tradición saltillense. Es la información. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. 12:12. Oigan, y les comparto dentro de las buenas este proyecto que quizá algunos de ustedes ya el fin de semana se hayan podido meter. Se llama votociego.com y les cuento un poco de cómo nace y cómo surge esta idea. Tratando de darle un giro al proceso electoral en el que estamos llenos de, pues, de canciones, de jingles, de ataques, de todo menos propuestas. Pensaba en hacer o crear alguna forma o algún sitio en el que uno pudiera ver las propuestas de los candidatos de forma completamente objetiva. No solamente para enterarnos de las propuestas, sino para que las pudiéramos leer sin saber de quién vienen y a partir de ellas decidir si son buenas o malas. Automáticamente descartamos una u otra propuesta porque el candidato o la candidata no nos gusta. Así funciona nuestro cerebro y no hay mucho para dónde moverle. Pero si vemos las propuestas sin saber de quién es cada una de ellas, quizá podamos darle un voto de confianza a cada una de estas propuestas, o por lo menos tratar de ser mucho más objetivos. Y así es como nace este portal que se llama Voto Ciego, en el cual, pues, a la hora de buscar quién podía desarrollar la parte tecnológica, Gerardo Saucedo, quien había sido profesor mío en la maestría y que ahora es profesor de alumnos de comunicación en la Ibero, levantó la mano y me dijo, va yo y voy a sumar a este proyecto a dos alumnos míos, Iván Saldaña y Diego Navarrete, para que sea el desarrollo de este sitio parte de una calificación final. Y así fue como se sumaron ellos tres y también Luis Octavio Ochoa, que ustedes conocen, que trabaja en este espacio. Mario Calixto, periodista, también se suma a este proyecto a la hora de, pues, buscar las propuestas, ponernos en contacto con los equipos de campaña de los distintos candidatos. Porque además, no saben, buscar las propuestas es todo un tema. Uno creería que es muy fácil llegar a encontrar las propuestas y después dividirlas en las categorías que tiene este test. Pero es todo un tema porque muchas veces las propuestas de todos los candidatos están llenas de buenos deseos o de cosas que en realidad ya están en la ley y entonces no tendrían que estar como una propuesta a votar. Todo ese trabajo que se ha hecho en conjunto lleva a este portal que se llama votociego.com, que, como les decía, los equipos de campaña de todos los candidatos estaban enterados y además fueron notificados sobre cómo iban a quedar las propuestas que se subían y que, pues, no tiene ningún interés por ningún partido, salvo el de que estemos todos quienes participen en este test, pues, enterados de cuáles son las propuestas. Ustedes se meten, les van saliendo 5 propuestas por categoría, van eligiendo su propuesta favorita y al final, según a quién le hayan dado el número mayor de votos, les dice cuál es el candidato al que le eligieron el mayor número de propuestas. El resultado ha sido bien interesante porque la mayoría se sorprenden. Casi siempre le sale a alguien por quien no pensarían votar. De todos, ¿eh? De todos. Hicimos este ejercicio con las candidatas a la alcaldía en Iztapalapa antes de entrar al aire el jueves. Y pues nada más les puedo decir que le salió alguien distinto al partido por el que están contendiendo y también ellas se sorprendieron. Entonces los invito a que se metan, es www.votociego.com. Saben, ya les he dicho quiénes estamos detrás de este proyecto y la única información que solicitamos es edad, entidad federativa y género. Esto simplemente para poder tener estadísticas e información que se va a ir dando a conocer a través de las plataformas de Voto Ciego, a través de este espacio también, y quienes más quieran darlas a conocer. Será interesante ver, pues, qué propuestas llaman más la atención, cuáles le interesan más a la gente. Yo creo que si le ponemos más atención a las propuestas, tenemos también mucha mayor oportunidad de exigir a quien sea que quede como presidente o presidenta de nuestro país, a que cumplan aquello que nos prometieron. Y si le ponemos más atención a la propuesta, a las propuestas, por lo menos en este proceso electoral, obligaremos a que en el próximo tengan más y tengan mejores. Y quien quiera ser presidente o presidenta de este país, tenga una idea de qué hacer con él, que creo que eso es importantísimo. Y así pues, darnos un respiro a todos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
Más adelante, a todo terreno.
Tenemos la mesa de ciudadanos.
Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
Hola Eugenio, cuéntanos de tu nueva película. Bueno, ya me dijeron, que eres un gigolo, un playboy, un crápula, un disoluto, un caliente. Y una mujer con la que fuiste un desdichado te da tu merecido.
Pues sí.
Se nos acabó el tiempo, Eugenio. Muchas gracias. Gracias.
Ahora que ya puedo hablar, este 10 de mayo se estrena en Cinépolis Hombre al Agua. Afíliate a Club Cinépolis por tan solo 19 pesos. Hombre al Agua, en Cinépolis.
Miquel, ¿ya te enteraste de lo del hijo de Don Memo,
Alex?
Sí, está internado en un centro de rehabilitación.
¿A los 16 años?
Sí, primero estaba consumiendo mota y luego se siguió con todo lo demás.
Es culpa de Morena y PRD, todo por querer legalizar la mota y que por su culpa los menores la consumen.
Son unos inmorales.
Y sin valores familiares.
Pobres chavos.
Soy Miquel Arriola y para mí, tu familia es primero.
Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI.
Yo quiero a Miquel.
Porque yo voy a declarar, declarar. Pero no quiero irme a formar, a formar, a formar. Quiero que sea rapidito, como pedir un cafecito. Yo voy a declarar.
Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar.
Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo el día.
Solo revisa, acepta y envía.
Yo voy a declarar.
SAT, Servicio de Administración Tributaria.
Tenemos una forma extraordinaria de ver la vida. Le hemos demostrado al mundo entero que estamos avanzando, que tenemos el ingenio y la disciplina. Descubrimos que nuestra fuerza está en creer en más mexicanos.
Soy mexicana.
Soy mexicano.
Somos mexicanos.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Fundación MBS Radio.
¿Quieres una lavadora, un horno o un refrigerador? Pues ven a la Comer, porque te regalamos 250 pesos por cada bill de compra en todo el departamento de línea blanca y hornos de microondas. Sí, 250 por cada bill de compra en línea blanca y hornos de microondas, para que pagues menos. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta mayo 16.
Ser exitoso es encontrar el balance entre lo familiar, lo laboral y lo académico. Lógralo estudiando la licenciatura en Administración de Negocios en su modalidad Balance, de la nueva UTECA. Llama y consulta nuestros horarios al 5264-8520 o ingresa a uteca.edu.mx. Aprovecha para iniciar en mayo sin costo de inscripción. Recuerda, 5264-8520 o ingresa a uteca.edu.mx.
Universidad UTECA. Nuevos tiempos, nuevas mentes. MBS Educación.
En la última encuesta Origen Destino, se ve reflejada la complejidad de casi 35 millones de viajes diarios. Me rehúso a pensar que con ocurrencias se mejorará la movilidad. Es cuestión de capacidad y de honestidad. Cambiemos la ecuación. Nos urge un sistema inteligente de planeación y operación de la movilidad que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté sustentado en las personas.
Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
Fundación MBS Radio. Por usted, con México.
México es una de las concentraciones humanas más grandes y más importantes del planeta. A pesar de todos los conflictos característicos de un país como el nuestro, es esencial ser conscientes de los numerosos lugares con una arquitectura que, como mexicanos, debemos tomar en cuenta. La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande del país, ofreciendo miles de atracciones, guardando en sus calles y construcciones historias de una sociedad que se ha formado a base de esfuerzo.
Fundación MBS Radio. Por usted, con México.
MBS Radio.
Para contrarrestar el cambio climático, disminuir la desigualdad económica
Promover el consumo sostenible, la paz y la justicia se requiere el compromiso de las grandes empresas de México. Escucha su visión en el Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables del 14 al 16 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Regístrate en www.cemefi.org. El Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, invita.
Fundación MBS Radio.
Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025.
Con 22 minutos continuamos A Todo Terreno. Ya estamos en la mesa ciudadana. Mariana Campos, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal, Pamela? Hola a todo el auditorio.
Juan colegas. Bienvenida, Juan Francisco Torres Landa, gracias por estar con nosotros.
Pam, muy buenas. Gracias por estar aquí.
Pablo Lleró.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido, Roberto Duque, bienvenido.
Gracias, Pamela.
Pues tenemos muchos temas, así que yo creo que arrancamos con el tema de la seguridad. Vamos.
Pues sí, estábamos comentando ahorita en el corte que debemos estar muy preocupados con lo que está sucediendo, tanto en el ámbito nacional, me refiero a la seguridad en lo general, y también en el ámbito electoral. En el ámbito nacional, lo que está sucediendo en muchos estados que tradicionalmente no eran los focos, digamos, de atención de violencia y que hoy están totalmente disparados, me consta porque tengo familia y tengo muchos contactos, por ejemplo, en Guanajuato, donde la situación está realmente fuera de control. Tenemos escenarios en los cuales hay secuestros ya a plena luz del día, extorsiones, derecho de piso, huachicoleo, robo de trenes y en una modalidad muy reciente donde están robando maquinaria pesada. Entonces tú entenderás que un bulldozer, por ejemplo, no lo puedes esconder. Entonces la gente sabe dónde está. Lo denuncian y las autoridades dicen, es muy peligroso ir por la maquinaria, no vamos a ir por la maquinaria. Entonces, cuando tú tienes ya un nivel de, digamos, de desorden de ese calibre, te explicas, por ejemplo, y esto lo ligo con lo que pasó en Chiapas, la muerte de los dos ciclistas extranjeros, realmente es algo que nos debería tener muy preocupados y muy ofendidos, porque no es posible que el nivel de impunidad llegue a tal nivel en el cual tengas bulldozers robados a plena luz del día y están disponibles, están a la vista y la autoridad no va por ellos. Y después dos ciclistas que no se les han de haber robado el celular, porque yo creo que no traían nada más consigo, y con un lujo de violencia, porque además los mataron a uno con un balazo en la cabeza y a otro con golpes, y a uno de ellos lo decapitaron. Entonces, no entendemos que esto esté sucediendo y que las autoridades tengan tan poco tacto en no hacer algo para revertir una tendencia. Y lo que nos preocupa es que, un poquito aplicando la teoría de Einstein sobre la apología de la estupidez, mientras sigamos haciendo lo mismo, los resultados no van a cambiar. No. Entonces, es urgente realmente que tengamos una metodología distinta en materia de inteligencia, de coordinación y de dar esperanza de que realmente no estamos en un país en el cual la violencia paga. Y repito, en el caso de los candidatos, llevamos personas que estaban inscritas o precandidatos para estar justamente en las boletas, 93 muertos en lo que va hasta hace 5 minutos. Probablemente en lo que estamos aquí habrá esa cifra, se va a incrementar. No se trata de dramatizar, pero lo que vemos es que hay una ausencia brutal por parte de nuestras autoridades, donde no vemos una reacción institucional, es decir, esto tiene que cambiar, sino que muchos de ellos inclusive ya soltaron las riendas porque están buscando el fuero o están buscando alguna otra cosa a qué dedicar su tiempo, pero no a proteger a la ciudadanía y en este caso ni siquiera a los extranjeros que venían visitando nuestro país después de 50 y 30 países. No eran novatos, ya habían hecho esto durante mucho tiempo.
María. Yo creo que incluso, además de que no tenemos la reacción adecuada, yo creo que tampoco tenemos incluso el diagnóstico. O sea, realmente yo creo que cuáles son los móviles, el por qué está sucediendo, no hay claridad, ¿no? Lo más fácil de pensar, y por ahí están los rumores, es, bueno, pues, si los candidatos a lo mejor no están simpatizando con los grupos criminales, pues entonces yo creo que te dan tu debida advertencia y si no haces caso a la advertencia, pues te pasa esto, ¿no? Ese es algo como parece que está sucediendo, pero yo creo que tenemos que ir más profundo y tenemos que entender las temáticas y los asuntos específicos en las distintas regiones. Digo, México es un país muy grande y tiene sus problemáticas locales muy específicas. Por otro lado, también creo que esto nos tiene que llevar incluso a repensar el papel del municipio en ciertos sentidos, porque yo ya veo prácticamente inviable llegar, que una persona llegue a enfrentar este tipo de asuntos con las debilidades que existen en los municipios. O sea, los municipios están, una gran parte están quebrados, te entregan pésimo, la administración anterior a veces se lleva hasta los principales instrumentos de trabajo, tienes que volver a contratar desde el nivel barrendero, porque aquí en México está politizado hasta el puesto de barrendero. Entonces, más aparte traes una agenda política que te dicta el Estado y la Federación, ¿no? Entonces, y súmale el crimen organizado. Entonces, yo creo que ya se vuelve como inviable la administración municipal, y me parece que con las propuestas que escuchamos y todo, en ningún caso de verdad he entendido cómo es posible que estén ausentes el tema del federalismo, ¿no? O sea, el federalismo aquí es clave, y el repensar el Estado mexicano ya con una corrosión de esta magnitud de las instituciones. Cerraría diciendo que mucho de esto también creo que puede ser producto de en un país en donde hay una ausencia de Estado de Derecho tal, alguien tiene que poner orden, pero lo va a poner orden a su conveniencia, ¿no? En donde cualquiera puede ser político y en donde puede suceder lo que sea, bueno, hay una necesidad, hay un vacío de reglas y de que exista un mandamás que diga esto sí, esto no. El problema es que lamentablemente ese vacío lo ha venido a ocupar pues los grupos criminales.
Sí, además, ¿no? Tienes la debilidad del dinero en las elecciones, es decir, tú en un municipio te dan no sé cuánto es el presupuesto, deben ser 1 o 2 millones de pesos para la campaña, y con eso tienes que pagar la campaña, la publicidad del equipo y protección de un grupo criminal. Entonces, obviamente en lugares donde operan estos grupos criminales, pues ellos deciden quién gana, lo cual es gravísimo como para la seguridad y para el gobierno, porque a mí se me ha tocado, en lo personal, he hecho trámites en municipios en donde no saben ni cómo hacer el trámite, o sea, no saben ni dónde buscar cómo hacer el trámite, porque no hay un lugar en donde puedan llegar a decir cómo se emite una licencia de esto, cómo hacer esto. Entonces es muy grave lo que dices, y tienes mucha razón, pero sobre todo con la componente del crimen organizado, porque una vez que interviene, pues cómo lo sacas, ¿no?
Bueno, y fíjate, Pamela, en esta cuestión de la violencia en las elecciones, al dato que señalaba aquí Juan Francisco Torres Landa, de 93 asesinatos de contendientes electorales, candidatas, candidatos, hay que agregar también que son ya un número muy cercano a 1,000 las personas que se han bajado de la competencia electoral, o sea, que han arrojado la toalla. Esto es toda una cosa. Evidentemente, lo primero pues son las vidas humanas, no puede seguir sucediendo esto. Tendrían que coordinarse, en efecto, pues todos los órdenes de gobierno para tomar cartas en el asunto. Y está también la parte de los derechos políticos, o sea, son 1,000 personas que no han ejercido ya sus derechos políticos por este clima de adversidad, por este clima de miedo. Por supuesto, esto escapa, digamos, a la esfera de atribuciones de las autoridades electorales. De hecho, es importante decir que en la cuestión de organización electoral, y hablo estrictamente de organización electoral, el proceso electoral que arrancó el pasado 8 de septiembre va bien, va en tiempo, está la capacitación del INE, por ejemplo, va muy bien, los materiales electorales, etcétera, pero esta cuestión que está ensombreciendo a todo el proceso electoral es extremadamente preocupante. Es decir, no vamos a esperar a que, o digamos, no podríamos pensar en que se va a resolver de la noche a la mañana un problema, bueno, pues de estas características que están diciendo Pablo y Mariana. Sí, pero hay que tomarlo como lo que es, una situación emergente, realmente de emergencia, porque además este proceso electoral es el que va a dar lugar pues a quienes van a gobernarnos y a quienes van a representarnos, empezando por la presidencia de la República. Son comicios que tienen que arrojar resultados creíbles y legítimos.
Ahora, llevamos tratando de resolver este problema ¿cuánto tiempo? O sea, finalmente cada intento de resolverlo nos ha metido en una bronca mucho mayor. Hablabas del diagnóstico. ¿Ustedes tienen un diagnóstico? Digo, ¿es su tema la delincuencia, la violencia? ¿Encuentran alguno que les haga sentido?
Pues mira, diagnósticos en cuanto al incremento de la violencia hay muchos. Claro, 2017, el año más violento en la cuenta que tenemos, y ya nada más con el primer trimestre y seguramente ahora con el primer cuatrimestre de 2018 te podemos afirmar sin lugar a dudas que 2018 va peor. Pues mira, yo creo que es una serie de cosas. Las políticas de seguridad y justicia, para que funcionen, tienen que ser de largo aliento. Y entonces lo que hemos visto es que muchas autoridades quieren, con algunas componendas pequeñas, cambiar la gran trayectoria de una debacle que viene. Pues puedes poner alguna fecha de hito histórico, como puede ser 2006, puede ser 2008, con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, el sistema penal acusatorio, 8 años de transición, prácticamente nulo trabajo realizado, eso sí, muchas ceremonias, mucho bombo y platillo, ¿no? Pero encuentras obviamente que las células principales para que funcionen esto, que son municipios, estados y federación, que son policías, agentes, ministerios públicos y lo que es todo el aparato del sistema judicial. Pero te vas a la base, municipios están totalmente despedazados. Las policías no saben de qué están hablando cuando les preguntas tú qué es lo que se debe hacer al marco de un sistema penal que en teoría era uno que iba a aspirar o que nos iba a generar a los ciudadanos mayor seguridad, mayor transparencia, mayor visibilidad, mayor celeridad en la impartición de justicia. Y todo eso en la práctica no es cierto. Y no es cierto porque, insisto, porque dejamos de lado toda la capacitación, dejamos de lado todo lo que es la generación de inteligencia. Mira, tú nos puedes checar en prensa. Yo creo que hace 15 años dijimos, es inconcebible, mucho antes de la reforma penal, es inconcebible que entre lo que es la policía de proximidad, y el ejemplo patente lo tenemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos un altísimo porcentaje de policías, tenemos más de 80,000 policías desplazados en toda la ciudad. Esos 80,000 policías no tienen prácticamente ninguna comunicación con lo que es la Fiscalía o la Procuraduría, cero. Entonces, tú te puedes imaginar qué cantidad de inteligencia operativa hay con 80,000 personas en las calles. Muchísima. ¿Qué de esa inteligencia pasa a manos de la Procuraduría? Nada, absolutamente nada. Entonces, por eso puedes entender que nuestra calidad de Procuración de Justicia es tan baja, porque ni siquiera entre los que deberían estar justamente armonizando e instrumentando un sistema que dé resultados, no sucede, no lo hacen. Y no lo han hecho porque están acostumbrados a que sus jefes están en pugnas políticas, están en personas que están aspirando a otras cosas totalmente distintas, etcétera. Entonces, mientras no entendamos que tenemos que construir desde abajo instituciones que sean fuertes, creíbles, honorables, etcétera, que estén hermanadas con la ciudadanía, solamente así le podemos dar la vuelta a la tortilla. Incide Social, por ejemplo, hizo un esquema de monitoreo, de un monitor permanente ciudadano para la policía. Después de 3 años empezó a funcionar muy bien en Querétaro, en el municipio de Querétaro. Empezó a dar resultados. Llega la siguiente administración, ¿qué es lo primero que hace? Elimina el programa, elimina el monitor ciudadano y la policía nuevamente regresa un poquito como los caballos, ¿no? Que regresan a la carencia, regresan a sus hábitos normales. Hoy los índices de delincuencia en Querétaro, aunque no son tan malos como los de Guanajuato, por ejemplo, están en crecimiento. Entonces, es tema que nuestra clase política no ha dado prioridades a lo que realmente funciona y está preocupado más bien en cortar listones y anunciar grandes obras.
Tengo que ir a una pausa y regresamos.
Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira. Regresamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
A continuación tenemos para ti el reporte vial. En el centro, te informamos que hay un bloqueo en República de Brasil a la altura de Luis González Obregón. Puedes evitar la zona por las siguientes alternativas. Eje 1 Oriente, José María Isasaga, Doctor Río de la Loza, Avenida Valderas, Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte. También te informamos que están trabajando por fuga de agua sobre Anillo de Circunvalación y Fray Servando Teresa de Mier. Puedes evitar la zona por Lorenzo Boturini y Francisco del Paso y Troncoso. En el poniente, Avenida Constituyentes presenta tránsito lento rumbo al oriente y va de periférico a circuito interior. Tu tiempo de conducción aproximado y reportado por Waze es de 12 minutos. Más adelante, MBS Radio y Waze te llevamos pronto a tu destino.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Corre a la jeansmanía de Suburbia, porque todos los jeans para toda la familia tienen 20% de descuento sin excepciones. Descubre gran variedad de cortes y marcas como Levi's, Lee, Weekend, Nonstop, Oggy, Furor, Opom y más. Y hasta 7 meses sin intereses. ¡Hoy, último día! Suburbia, modo para la vida real. Válido a mayo 14, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Habla Ricardo Anaya.
Que las mujeres ganen menos que los hombres, ¿es normal? Que 7 de cada 10 mujeres en México hayan sido víctimas de violencia, ¿es normal? ¡Claro que no es normal! Las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia.
Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
Nuestros hijos son golpeados y desaparecidos por la mafia y la complicidad.
Lo que le pasó a este joven nos está pasando a todos. Llevamos 20 años secuestrados. ¿Por quién? Por una pseudoizquierda que solo beneficia a su clientela y no invierte en seguridad. Soy Beatriz Pajés, una mexicana más. Rescatemos juntos nuestra ciudad.
Beatriz Pajés, PRI, también al Senado, Ciudad de México.
¡Muévete! Ponte de cabeza, salte el avioncito, te hace mucho bien. ¡Muévete! Juega en los columpios, salta con la cuerda, usa el trampolín. ¡Muévete! Ande en patineta, tira y hace trompo, eso está muy bien.
Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS.
¿Te gustaría estudiar una carrera con un campo de acción internacional? Invierte en tu educación y proyecta tu futuro. Supérate e inscríbete a la licenciatura en interpretación y traducción de la UTECA. Iniciamos cursos en mayo. Ingresa a uteca.edu.mx o llámanos al 52-64-8520. Recuerda, 52-64-8520 o ingresa a uteca.edu.mx.
Universidad UTECA, una universidad de MBS Educación. Nuevos tiempos, nuevas mentes.
Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com/PamCerdeira. Continuamos.
Continuamos a todo terreno. Seguimos en la seguridad, los diagnósticos y, por supuesto, pasaremos también al tema de la ley de seguridad interior.
Muy bien. Bueno, yo me gustaría añadir al tema anterior, pues, uno, creo que sí tenemos que trabajar mucho más en entender el móvil que está atrás de estos asesinatos, o sea, entender con detalle esos móviles. Y por otro lado, también pensar del lado de los votantes, o sea, qué pasa en estos lugares, sobre todo en municipios donde hay población más rural, en donde hay población con un nivel educativo más bajo, o sea, de qué manera también el crimen está tratando de incidir en el voto de parte de los votantes, ¿no? O sea, qué tipo, no sé si está recibiendo la población amenazas, cómo va a incidir eso. ¿Cómo inciden las encuestas e incluso cómo puede incidir ese día en que la gente no salga a votar? Que sí es un tema que se ha platicado, pero creo que hemos asumido que como que todo está en control ahí, que no va a pasar mucho. Pero yo creo que con esto se me haría muy inconsistente que no estuviera pasando algo del otro lado.
Sería ingenuo pensar que no, claro.
Pues de la ley de seguridad interior hay buenas noticias, no buenísimas porque todavía no es final, pero hay buenas noticias. Dos jueces de distrito federales dieron 16 amparos que básicamente dicen que es inconstitucional la ley, nada más de entrada, ¿no? Eso es lo bueno, porque el presidente dijo que no la iba a aplicar, pero la ley, nada más por ser ley, permite al ejército hacer ciertas acciones cuando ellos ven que hay un riesgo de seguridad interior. Y entonces los juzgados de distrito dijeron que eso, simplemente eso, es inconstitucional. Entonces, hay muchas otras cosas que dijeron, muchas cosas interesantes. Hay una que es hasta cómica, que como la ley en México, ustedes saben que el amparo es personal, entonces propone una juez, dice que habrá que darles un salvoconducto para que traigan impreso para los que hayan ganado, para que puedan circular. Pero bueno, creemos que es el principio y es un buen inicio para que la Suprema Corte la declare inconstitucional y esperemos que los partidos, ahora que pase la elección, abroguen esta ley, ¿no? Pero es un buen inicio.
Sí, un poco para ponerlo en contexto, bueno, pues se aprobó la Ley de Seguridad Interior a finales del año pasado en condiciones muy polémicas y entonces se impugnó ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionalidad. La única autoridad jurisdiccional que hay en México que puede declarar la invalidez, o sea, prácticamente desaparecer, extinguir esa ley o las disposiciones de esa ley, es la Suprema Corte de Justicia. Y eso sigue así, es decir, está todavía en curso, no ha resuelto todavía la Suprema Corte de Justicia si es constitucional o no. Mientras tanto, lo que ocurrió es que pues se han promovido juicios de amparo y dos jueces, Fernando Silva y Carla Macías, por separado, resolvieron estos juicios de amparo. En ambos casos determinan que es inconstitucional la legislación, que puede generar pues daños irreparables en perjuicio pues de los derechos humanos y tal, cosas que además ya habían expresado instituciones internacionales, ¿no?, respecto a esta ley, que a mí en lo personal me parece una ley inconstitucional, aberrante y peligrosísima. Pero bueno, eso dijeron los jueces, nada más que aplica en efecto, como decía Pablo, para las partes litigantes, lo que los abogados llamamos efectos interpartes, solo entre los, digamos, demandantes en este caso, tiene efectos. Y sí, es uno de los absurdos, porque para esas personas a las que ya les otorgaron el amparo, la ley es, digamos, inconstitucional, pero para los demás sigue en pleno vigor, ¿no? Sigue la ley como si fuera constitucional. Por lo tanto, creo que en efecto podríamos decir que, o espero yo, que sea un buen preludio para una determinación de la Corte, pues pronto, en sentido de que es inconstitucional. También hay por ahí la posibilidad de que la Suprema Corte ordene suspender, digamos, los efectos de los juicios de amparo para no tener esta doble cuestión de si es constitucional para unos y para otros no. En cualquier caso, pues está en el terreno de la Suprema Corte, se necesitan 8 votos de los ministros, de los 11 que son, para determinar su inconstitucionalidad. Ojalá, porque esa ley y luego encima la de eliminación del fuero que está también en proceso, digamos, para su posible aprobación, esas dos leyes combinadas, pues haz de cuenta, Pamela, que de lo que se tratará es que haya dictadura en México o de fertilizarle el terreno a un dictador, ¿verdad? Es una combinación terrible.
Y vamos a la ley Chayote también, para que nos alcance el tiempo de este. Mariana, dice yo, por favor.
Nada más, quisiera hacer un pequeño comentario de lo del fuero. No nos vayamos con la finta, ¿eh? La eliminación del fuero no es una buena noticia para la democracia. Se ha vendido como que es una forma de evitar el que haya excesos. En realidad, el antecedente histórico y cómo funcionan las verdaderas democracias es que el fuero protege a quienes están cumpliendo con sus funciones para no ser objeto de ataques durante ese periodo en el que están trabajando, con la posibilidad de que haya un órgano que les pueda quitar ese fuero cuando realmente exceden sus funciones y cuando realmente están cometiendo delitos a ultranza. Pero quitar esa protección, lo que hace es que si ahora los candidatos están renunciando o lo están matando, pues el día de mañana va a decir, oye, es que yo no puedo meterme a eso porque me van a acribillar y yo tengo que dedicar tiempo para estarme defendiendo. ¿Saben qué? Alguien más que lo haga. Entonces, cuidado, ciudadanía, con que nos estén vendiendo espejitos. Eso no es lo que nos están diciendo.
Tenemos una mesa que les vamos a compartir para que la escuchen, que dedicamos exclusivamente a hablar del tema del suero, del fuero. Se los vamos a compartir en la página de MBC Noticias para que encuentren el podcast muy interesante justo sobre ese tema.
Sí, o sea, el problema es más bien el desafuero, no el fuero. Claro. Pero bueno, entrando a la ley Chayote, pues creo que se suma al posible trabajo que puede tener la Suprema Corte, porque sucede que se aprobó una ley pues que no está cumpliendo, en primer lugar, con la sentencia que emitió la Corte, ¿no? Entonces, es una ley, Pamela y público, que básicamente viene a legalizar las malas prácticas. Tenemos un problema de regulación o de desregulación. Ahora tenemos la situación de que una ley que está regulando la mala práctica, o sea, la está legalizando, ¿no? Y esa es la complejidad de la corrupción en México. O sea, el cómo tenemos una cantidad de leyes que la promueven, que la legalizan. Y eso está muy difícil de combatir porque toma muchísimo tiempo el ir en contra de una ley, ¿no? No son cosas como inmediatas. Entonces, me parece que además también fue un poco ingenuo creer que con una ley íbamos a arreglar el problema de la publicidad gubernamental. Primero que nada, porque incluso ya en la ley actual de presupuesto y responsabilidad hacendaria está regulado en el artículo 20 de esta ley que lo primero que tiene que hacer el Poder Ejecutivo ante un conjunto de recortes que tenga que hacer en el año en el presupuesto es recortar los gastos de publicidad gubernamental, y es algo que en varios de estos años de la presente administración no lo vimos en la práctica, ¿no? Entonces se incumple una ley, por lo cual lo que nos está enseñando esto es que escribas lo que escribas, así sea bueno y deseable, cosa que no quedó en la ley Chayote, pero suponiendo que hubiera una ley que lo hiciera, tenemos que pensar más allá de una ley, ¿no? Y tenemos que tocar el tema del control presupuestario. Es decir, ¿por qué no se está cumpliendo lo que ya dice la ley de responsabilidad hacendaria de recortar el gasto en publicidad gubernamental cuando se hacen otros recortes? Pues porque básicamente no existe un contrapeso a la Secretaría de Hacienda y a los ejecutores de gasto. El Congreso está totalmente achicado. Tenemos una ley de responsabilidad hacendaria que también es anticonstitucional en su artículo 58, que permite que los ejecutores de gasto cambien el presupuesto sin límite alguno con respecto a lo que les aprobó la Cámara, cuando la Constitución dice claramente que quien tiene la facultad exclusiva de aprobar gastos es la Cámara. Entonces, ahí traemos una bronca que no solo en publicidad gubernamental, en más gastos que promuevan la corrupción, lo tenemos abierto y tenemos que pensar la próxima vez a nivel sistema, ¿no? ¿Cuál es el conjunto de leyes y cómo vamos a vigilar la implementación de esas leyes para que esto podamos, digo, salir de este hoyo, ¿no?
Bueno, yo quisiera nomás comentar que no debería ni de existir la publicidad oficial. Realmente los casos en donde sería necesario que el gobierno saliera a decirnos algo son contados con la mano, ¿no? El chikungunya o una cosa así horrible.
Emergencia, sí.
Una emergencia, el temblor y ya. Porque ¿de qué sirve que te estén diciendo la Cámara de Senadores, el gobierno, que está haciendo las cosas por las que les pagamos? Nada más les sirve para ellos enardecerse y volverse ellos más famosos. Entonces yo soy de los que opino que no debería de ni siquiera existir el gasto, punto, el renglón de desaparecerlo. Es la única manera de realmente controlarlo. Se lo dejas a la Secretaría de Salud o a la, ¿no?, a alguien que pueda en una emergencia ejecutar un gasto, pero todo lo demás no es necesario y se malusa. Y para los que piensen que esto cambiará si llega Morena, nomás se tienen que fijar que en la votación en comisiones, Morena votó a favor de esa ley, y en la votación de la ley, que fue a las 3 de la mañana, para que hubiera quórum, se quedó Morena y votó en contra, pero dándoles quórum para que pasara la ley. Entonces sí están a favor de eso.
Sí, esta es una muy mala historia, esta ley de comunicación social que regula, en efecto, como dice Pablo, la propaganda gubernamental. En efecto, hay ocasiones en donde la propaganda gubernamental puede ser buena. Ahora hay un anuncio que seguramente todos hemos oído en donde previene a los niños de abuso sexual, ¿no? Que si su entrenador, que si su profesor, cosas así. Bueno, esa es la propaganda gubernamental, digamos, bien entendida. Nada más que desde antes, desde 2007, teníamos una regulación constitucional en materia de este tipo de propaganda. Pero no se expidió la ley. Llevaban 10 años de retraso los legisladores. Tenían que haberla expedido desde entonces, desde 2008. Imagínense, una disposición constitucional los obligaba desde 2008 a expedir la ley. Pasaron 10 años sin expedir nada. Y lo hicieron al cuarto para las 12, si no es que al 5 minutos para las 12, con todos estos problemas de los que estamos hablando. Otro de las cosas ridículas es que prohíbe la Constitución desde hace 10 años, tajantemente, que un servidor público pueda promocionarse en esa propaganda gubernamental. A ver, Pamela, es del dinero de todos los mexicanos, o sea, es dinero público, las partidas de comunicación social, y lo aprovechan ciertos políticos para su promoción personalizada, o sea, ellos para un posicionamiento personal y que aparezcan ahí hablando y su foto y todo. Bueno, pues eso lo prohíbe la Constitución, y sin embargo, 13 días al año alrededor de sus informes de gobierno. Se les ha permitido hacer esto en forma totalmente inconstitucional. En fin, entonces ha sido realmente una jungla esto en materia de comunicación social, y creo que se tiene en efecto que restringir a lo que dice Pablo, o sea, cuestiones muy puntuales tienen que estar muy bien justificadas. El tema de las epidemias, pues sí, como el H1N1, o el tema, por ejemplo, no sé, que va a haber una erupción en el Popocatépetl, bueno, está bien, difundámoslo por todos los medios, comunicación social o propaganda gubernamental, pero realmente hemos tenido resultados muy malos, un muy mal uso de los recursos públicos, y no parece que con esta ley se vaya a solucionar, al contrario en muchos casos.
Pues muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Hoy salimos con el ánimo medio apachurrado, caray.
Estuvo fuerte la mesa de hoy.
Sí, estuvo fuerte. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa, vamos.
Me da la gana de sentir la madre patria en el centro de tierra.
Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. En un momento continuamos.
¿Quieres una lavadora, un horno o un refrigerador? Pues ven a La Comer, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todo el departamento de línea blanca y hornos de microondas. Sí, 250 por cada 1,000 de compra en línea blanca y hornos de microondas, para que pagues menos. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta mayo 16.
Hay lados oscuros que al final resplandecen como un diamante. Hay quienes alzan la voz para levantar muros. Y hay quienes cantan para derribarlos. MVS 102.5 presenta Us and Them, la gira de Roger Waters en México, 28 y 29 de noviembre, y nueva fecha, 1 de diciembre, Palacio de los Deportes. Boletos en Ticketmaster, o gana los tuyos escuchando nuestra programación. Open your heart. I'm coming home. No puedes perderte a Roger Waters en concierto. MVS 102.5. En la música estamos contigo.
¿Te imaginas nacer y crecer condenado a vivir en un penal? En los penales de México hay niños que su única realidad es vivir entre cuatro paredes. En Reinserta impulsamos la ley para mejorar sus condiciones. Hoy es momento de exigir que se cumpla. Cambiemos su futuro. Entra a change.org/niños-invisibles y súmate.
Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
Ya está con nosotros Enrique Ansures para hablar de ciencia. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Para hablar de envidia.
De envidia y el cerebro de los envidiosos. Seguramente el radioescucha se sentía un poco identificado, porque todos en algún momento de nuestra vida pasamos por una etapa o que sufrimos el ataque de un envidioso, o también nosotros.
Pues somos envidiosos. Y creo que es una de las emociones más difíciles de identificar en ti. Porque
una introspección, ¿verdad? Sobre
todo. Claro.
Entonces, en un artículo publicado por Ignacio Margado Bernal, catedrático de psicología y director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, hace un trabajo bastante interesante sobre se activó aquí un hace un trabajo bastante interesante sobre la ciencia de los envidiosos. Entonces él describe justamente cuál es el motivo de la envidia que sentimos, y empieza a hacer un estudio ya con resonancia con varias personas jugando póker, y se da cuenta que la gente prefiere sacrificar sus ganancias, imagínate, para poder ver al otro fracasar. Entonces, él empieza a explicar que es uno de los sentimientos más arraigados que tenemos y es un comportamiento que viene ya desde la evolución, porque si en el momento que lo vemos ya desde el punto de vista neuronal, pues es que ya viene de nuestro pasado evolutivo, imagínate. Entonces, a veces dicen, ¿es un problema psicológico o es un problema pues ya realmente de la mente?
Biológico.
O sea,
ya estamos programados para ser
envidiosos.
Entonces,
es justamente lo que dice, yo lo he dicho en algunas ocasiones aquí, que nosotros somos Homo sapiens sapiens, o sea, somos los que estamos conscientes de nuestra propia naturaleza primitiva. Entonces, él dice que tenemos la capacidad de poder controlar nuestros propios instintos naturales, y una de esas es la misma envidia, entonces haciendo un poco de introspección.
Okay, y a la par de que nos controlemos, quizá en algunas generaciones modificar también nuestras conexiones.
Y hacer un poco de introspección, justamente. Entonces, sí, es natural de nosotros, pero no es justificación y hay que básicamente anular este tipo de sentimientos que no son positivos y son destructivos.
Qué interesante, sacrificar tus propias ganancias por ver que el otro pierda. O sea, ya ni siquiera es tú estar mejor, sino por lo menos que el otro esté peor, aunque te cueste.
Y lo hicieron con resonancia. Entonces empezaron a ver las áreas del cerebro que se activan justamente por eso. Entonces pueden, más o menos, están dando la idea que sí es un comportamiento que ya viene desde, que es de, básicamente, nuestros antepasados. Imagínate.
Qué interesante. ¿Vas a poner en tu Twitter más?
Sí, por supuesto, voy a poner este artículo en @EnriqueAnsures. Ahí es mi Twitter y mi fanpage, que es en Facebook, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia. Ahí pueden encontrarme, también de repente regalo libros de divulgación de la ciencia.
Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Los espero mañana en A Todo Terreno a las 12 del día y se quedan en Mesa para Todos.
MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.